NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanror.org. iglesialareddanror.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Danvers.
Vamos a orar y hoy vamos a comenzar el estudio de un libro que tiene pocos capítulos, el libro de Malaquías. Es el último libro en el Antiguo Testamento. Nos va a llevar varios domingos, vamos a ir despacio y la idea es que hagamos preguntas. Hay preguntas que se responden en el mismo libro más tarde, pero hay otras preguntas que no. ¿Qué? Entonces hoy yo les voy a traer un poquito de background o de trasfondo de Malaquías y vamos a estar en el primer capítulo. Muy bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque después de tanto tiempo podemos retomar aquí las clases de la Escuela de Vida, las clases de discipulado. Sabes que estábamos esperando con el asunto del templo, pero ya está. Y gracias, Señor, porque hoy podemos comenzar otra vez. Pedimos que tú nos bendigas en el estudio de este libro, de este profeta Malaquías, que tú enviaste a la tierra o escogiste de entre los hombres de la tierra hace muchos años para predicar tu palabra. Gracias porque podemos hoy estudiarlo y pedimos que nos ayudes, nos estés dando tu dirección en lo que dicen estos textos. Bendice las otras clases también, desde los niñitos hasta los jóvenes y todos los que se han quedado hoy para seguir aprendiendo y estudiando juntos como familia. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hablamos entonces de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Okay? Muy bien, Malaquías. Yo no sé si alguna vez usted ha leído toda la Biblia o si ha leído algunos libros, son 66 en la Biblia, y si ha específicamente visto el libro de Malaquías. Malaquías es muchas veces conocido por el famoso texto del diezmo. Entonces hay mucha gente que evita leer el libro de Malaquías. Malaquías tiene muchísimas cosas más, no es solamente ese. ¿Okay? Entonces vamos a ver por qué Dios dijo eso. Y cuando lleguemos a ese texto, que está más adelante en el capítulo 3, creo, vamos a ir hablando de este asunto. Pero en primer lugar vamos a Malaquías 1. ¿Lo tienen todos? Es importante que lo encuentren, que todos tengan su Biblia. Bueno, Malaquías capítulo 1. Profecía, boom, ya sabemos que es una profecía, ¿ok? Entonces, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Parece que empieza mal, pero no. Por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y ahora, no se confundan, ¿ok? Porque ¿saben qué pasa en Malaquías? Hay constantemente como una forma de diálogo. Suena como un diálogo entre Dios y ellos. No es exactamente así. Malaquías es el que está hablando a través de Dios, pero la forma en que está escrito está como si fuese un diálogo. Y hay muchas preguntas. En el libro de Malaquías, varias veces, Dios dice una cosa y la gente dice, ¿en qué hemos hecho esto? ¿Ok? Como cuando decimos, yo no fui. ¿En qué hice yo? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, en el verso 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Eso es un atrevimiento. Eso es como decirle a Dios, en el contexto de ellos, no tenemos razones para decir que nos amaste. Es muy serio. Dios dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, ¿y amé a Jacob? Verso 3, ¿y a Esaú aborrecí? Los que estudiamos Romanos, los domingos, aprendimos que quise decir eso, pero lo vamos a volver a repetir. Aborrecí a Esaú y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. Entonces, esa es la introducción. Vamos a mirar esta parte, porque Zacarías era contemporáneo del profeta Nehemías. Vieron que en la Biblia está el libro de Nehemías. Es otra profecía. Ahora, como la primera palabra aquí es profecía, vamos a ver clase. que es profecía en la Biblia. ¿Qué significa esta palabra? Antes que contesten, esto no es una clase como en la universidad o en la escuela primaria, si contestó mal yo lo califico, ¿ok? Si estamos en una clase es para aprender. A veces vamos a responder algo que no es, acá estoy para ayudarles, ¿ok? Así que sientan toda confianza. ¿Qué piensan ustedes es profecía?
Lo que Dios le hablaba al pueblo a través de los profetas.
Ok.
Un suceso que él que iba a pasar.
Ok, anunciaba algo que estaba ocurriendo o que estaba ocurriendo en ese momento, como a modo, en este caso, hasta ahorita no está profetizando nada, esto va a pasar, está simplemente diciendo lo que está ocurriendo en el momento. Sí, porque estamos grabando también para Radio La Red, bienvenidos. He olvidado eso, es una nueva serie. Lo que quiero decir es, me pide el técnico aquí de audio que repita esto. Bueno, aquí nuestro hermano dijo que él piensa que profecía es lo que va a pasar. Y la hermana dijo, a ver si lo dije bien, que es algo que Dios envía a través de un mensajero, algo así dijo. Más o menos, por ahí andamos. Yo aclaré, la profecía no siempre es algo que va a pasar, sino que muchas veces es Dios denunciando lo que está ocurriendo. ¿Vamos bien? Ok, rapidito, hermana. A ver, espérese, está apagado su micrófono.
Está prendido.
Vamos a mantenerlo prendido, ahí está.
La profecía es lo que se va a cumplir,
okay.
Lo que los profetas hablaban.
Uh-huh. Okay. Cuando los profetas decían algo en el Antiguo Testamento, ¿ocurría o no ocurría?
Sí.
Siempre ocurría. Okay. Y otro momento podemos ver un detalle en la ley de Dios que dice que había que apedrear, matar a un falso profeta. Hoy morirían millones. Pero ese es el punto. ¿Por qué había que hacer eso? Porque eso envenenaba al pueblo de Israel con falsa doctrina. ¿Okay? Entonces era un tiempo de teocracia donde Dios era el que dirigía directamente. Las cosas después fueron cambiando un poquito y yo creo que por la gracia de Dios. Pero hay que comprender bien cuando leemos la palabra profecía en el Antiguo Testamento especialmente. En el Nuevo Testamento tiene otras connotaciones, pero tiene una que permaneció. Yo dije recién que profecía puede ser algo que se anuncia que está por venir, en el Antiguo Testamento, o algo que Dios denuncia que está ocurriendo. Díganme ustedes qué piensan. En el Nuevo Testamento, ¿cuál de las dos ideas de lo que es profecía sería más aplicable? ¿La primera o la segunda?
La segunda.
La primera era declarar lo que va a venir. La segunda es declarar lo que está sucediendo. ¿Cuál de las dos ven ustedes más desde el Nuevo Testamento?
La segunda.
O sea, esto está ocurriendo. ¿A quiénes está usando siempre Dios hoy en día para decir esto está ocurriendo, esto hay que corregirlo?
Pastores.
A los pastores. Ahora, en el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento hay el don de profecía. Pero más tarde vamos a estudiar qué significa eso. ¿Okay? Porque debido a una mala interpretación, muchas personas piensan, bueno, hoy el don de profecía existe igual que en el Antiguo Testamento, entonces yo tengo que aceptar que venga una persona que me diga que es profeta y me diga, Dios me dice que le diga, pum, tal cosa. Nunca lo crea así como que Dios me está hablando y seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia está completa. La profecía en el Antiguo Testamento fue porque la Biblia no estaba todavía completa. Y entonces Dios estaba hablando a través de esos profetas para que la gente, su pueblo, supiese que Él les ordenaba a Dios. En la carta de 1 Pedro y 2 Pedro, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar la palabra profecía cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, explica esto. Y en una parte dice, porque nunca la profecía fue traída. No dice, está siendo traída, ¿ven? Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, tiempo pasado, siendo inspirados, ¿por quién? Por Dios el Espíritu Santo. Entonces, ya vamos a hablar otro día de qué pasa en el Nuevo Testamento con el tema de la profecía, aunque no es totalmente el tema de Malaquías, pero para que lo comprendamos mejor, ¿ok? Pero en principio quedémonos con esto. La profecía tiene que ver con Dios anunciando lo que va a pasar, pero ya está todo escrito lo que va a pasar. Hoy en día uno explica eso. ¿Okay? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis en parte tiene algunas profecías, en parte es otro propósito. Entonces, mi función es estudiar la palabra para estar seguro qué es lo que Dios nos está diciendo hoy con relación a, por ejemplo, los últimos tiempos. Ahora, el libro de Apocalipsis no es el único que habla de los últimos tiempos. Daniel, Ezequiel, otros profetas, Zacarías, el escritor humano, Juan, cuando Dios lo inspira, lo lleva a muchos textos de esos profetas que yo les dije recién. Daniel, Zacarías, otros. Entonces, inclusive algo en Malaquías. Malaquías hacia el final anuncia la venida de Cristo. Entonces, aclaremos esto, porque esta es la primera palabra de este libro. Es una profecía, ¿okay? Pero comienza denunciando Dios lo que está ocurriendo, no lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la primera cosa. En el versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis en qué nos amaste. Esto está ocurriendo en ese momento que Malaquías está diciendo esto. No es algo que va a ocurrir, ¿ven? Es algo que está ocurriendo. Entonces, Malaquías, como yo les dije, era contemporáneo del profeta Nehemías. Entonces, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. No se sabe exactamente que haya sido el último libro escrito, tal vez no, pero es el enlace perfecto con Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Ya van a ver por qué cuando avancemos otros domingos. Una razón es porque anuncia al Mesías. Y en el Nuevo Testamento aparece el último de los profetas en, en esa clase, Juan el Bautista. Después de 400 años donde Dios no usó más profetas. Son conocidos como 400 años de silencio. Y usted dice, ¿y cómo la gente supo? Ya estaba escrita la ley. Entonces, durante esos 400 años de silencio, los israelitas, la gente de Dios, el pueblo de Dios, se guió por lo que decía la ley. Pero no recibieron más profetas. ¿Está bien? El que vino después ya fue Juan el Bautista, porque ya había nacido Jesús hace unos años. Miguel tiene una pregunta o un comentario.
Estaba mirando aquí que se refiere a Israel. No sé si para este tiempo ya Judá ya era Judá, ya como quien dice, Israel y Judá ya estaban separados, creo, para este tiempo, ¿no? A lo mejor Dios se está refiriendo nada más a Israel o...
No, se está refiriendo a Israel. Israel se usa indistintamente a veces como... Porque es una buena pregunta. A veces se habla, ustedes saben que el reino se separó. Reino del norte, reino del sur, después se volvió a unir y todo. Pero a veces la Biblia habla de Israel genéricamente, como diciendo su pueblo. ¿Okay? Entonces aquí no estamos en este momento todavía en la cuestión esa. Estamos diciendo Dios está hablando a su pueblo. Pero hay otra cosa importante. Israel es un nombre que Dios le puso a ¿quién? A Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob tuvo aquella lucha con Dios? Dice la Biblia que fue realmente con un ángel de Dios. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo? Se descoyuntó, dice aquí, hermano. O sea, él luchaba y dijo, yo no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y estuvieron ahí, van y vienen, van y vienen. La Biblia muchas veces dice que luchó con Dios y fue ganador. Nadie le puede ganar a Dios. Luchó, y no quiere decir que la Biblia está mintiendo. Tiene que entender las expresiones que usa la Biblia. En el Antiguo Testamento, a veces, cuando la Biblia dice el ángel de Dios, y está especialmente en mayúscula o en el hebreo o en el griego recalcado, es Jesús preencarnado. Es Dios Jesús antes de venir a la tierra. Otras veces, cuando dice es un ángel, menciona el ángel. Gabriel, Daniel, que esos son nombres ángeles que se mencionan. Otras veces, anónimamente dice dos ángeles, así. Pero en este caso con Jacob, la Biblia dice Jacob luchó contra Dios. La palabra Israel significa el que lucha contra Dios. ¿Okay? Entonces, de ahí lo bautizó, como diríamos hoy, no lo bautizó en agua ni nada de eso, sino le puso ese nombre Dios, Israel. ¿Okay? Entonces, el nombre del pueblo... Pues los judíos es Israel. ¿Cómo se llama hoy en día ese país? Israel. Y a pesar de eso, hay representantes de muchas tribus de Israel. No estamos seguros si de las 12, pero hay muchas. Y otras están dispersadas. ¿Okay? ¿Había otra pregunta? Sí.
Ahorita usted comentó que... Bueno.
Micrófono.
Oh, perdón. De Juan Bautista, que fue el último profeta. Pero también tenemos a Gabo, tenemos a Judas. Y en el libro de Hechos habla de Judas. Y no recuerdo el nombre del compañero de Judas.
En el Nuevo Testamento. Por eso dije, más adelante vamos a explicar cuál es la función de los llamados profetas en el Nuevo Testamento.
Okay.
No lo vamos a hacer hoy porque nos tenemos que meter bastante en el Nuevo Testamento. Pero buena pregunta. La idea es, sí, en el Nuevo Testamento se habla de profetas e inclusive del don de profecía. Lo que hay que hacer es entender bien a qué se refiere. Porque la gente hoy en día no lo interpreta, no lo investiga y piensa, oh, Dios me dio el mismo don que le dio al profeta Daniel o al profeta Malaquías. No. No, porque ya no nos manda Dios palabra revelatoria. ¿Comprenden esa idea? Es una revelación de Dios que nadie sabía. Eso ya ocurrió y está escrito.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana. Aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin,
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras 4 congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Entonces, por eso dije, la profecía del día de hoy tiene otro tipo de función, que hablaremos otro día. ¿Okay? Muy bien, entonces, decíamos que Nehemías eran contemporáneos. ¿Se acuerdan que Nehemías estuvo, bueno, quizás no lo recuerdan, pero cuando ustedes leen el libro de Nehemías, hubo un momento que Nehemías se va en medio de la construcción y todo eso y regresa? Algunos autores piensan que ese fue el tiempo en que habló Zacarías. No se sabe con exactitud. Y usted dice, ¿cómo podemos saber con exactitud detalles así? En ocasiones la arqueología nos ayuda. Hoy en día los arqueólogos siguen buscando entre todas esas cosas de varias capas de la tierra para abajo y de pronto encuentran piedras, monumentos, y muchos de ellos tienen fechas y muchos de ellos tienen nombres, especialmente el nombre de quién era el rey en ese tiempo. Por ejemplo, en el caso de Nehemías, el rey se llamaba Artajerjes. Entonces, si encontraran ellos un monumento, una piedra o algo que pusiese a Malaquías dentro del reinado de Artajerjes, ahí tenemos seguridad de que Malaquías sirvió durante ese mismo tiempo. ¿Lo ven? Pero no siempre tenemos con tanta exactitud tantos detalles. Cuando ustedes tienen Biblias de estudio, van a ver allí algunas cosas. Cuando no se las dicen como algo seguro es porque todavía está en investigación. Otra vez se da un periodo X. ¿Okay? Y hay varios profetas, inclusive menores, que son contemporáneos de otros. Nosotros no los vemos porque están con sus propios libros, pero ¿ven? Hay que ver eso porque algunos trabajaron durante la época del exilio, otros trabajaron durante la época de aquí y de allá, ¿verdad? Bueno, seguimos. Leemos entonces a Malaquías, es el último de los profetas, como sabemos. Testifica y testifica comenzando a decir que Israel ha fracasado. ¿Cuántas veces Israel fracasó de acuerdo a la Biblia? Tuvo sus momentos de avivamiento, de bonanza, de obedecer a Dios. No pasó mucho tiempo, ¡boom!, otra vez. ¿Okay? Entonces, tuvo sus años de éxito, diríamos hoy, y tuvo su tiempo en que fue un desastre. Entonces Dios mandaba profetas. Les pregunto, ya dijimos, Dios mandaba profetas para hablar con la gente. ¿Por qué? No estaban las Escrituras todavía, que ellos se fueron escribiendo esto. ¿Y cuál era la función de los sacerdotes cuando comenzó el sacerdocio? La hermana dice, sin micrófono, yo lo repito, presentarse delante de Dios a favor del pueblo. Entonces, Dios instituyó eso, que la gente fuese sacerdote, presentase sacrificios a Dios, que el sacerdote traía luego al tabernáculo, más tarde al templo. La misma gente no lo hacía, el sacerdote. Y entonces la gente hablaba con Dios a través del sacerdote. La iglesia romana, católica romana, sigue con esa práctica, ¿se dieron cuenta? Aunque algunos han, pero en sus libros, en sus documentos, ellos no creen que un cristiano o un católico puede orar a Dios, como oramos nosotros aquí, en el nombre de Jesús y hablar directamente con Dios. Yo repito, algunos católicos solo están haciendo, pero en sus documentos, en su teología, tienen que ir a través del sacerdote, como un mediador. Eso no está en la Biblia. Eso está en la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, Jesucristo es conocido como el sumo sacerdote. Entonces, Él es el que nos representa. Él es el mediador entre Dios y nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, en el libro de Hebreos, por ejemplo, casi al final de la Biblia, nos dice, ahora tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Vayamos a Él con confianza, ¿ven? Y dice que podemos hablar con Dios a través del Señor Jesús, ahora que somos salvados por Él. Por eso en las iglesias cristianas, desde que comenzó la era apostólica, la era cristiana de Pentecostés, el sacerdocio no existió más. Inclusive los mismos apóstoles no eran usados como un sacerdocio del tipo antiguo testamentario. La gente no iba a ver apóstol Pablo, ore por mí, a ver apóstol Juan, apóstol Pedro, interceda por Dios a mí. Ellos les explicaron, ya acabó eso. ¿Usted sabe por qué ya acabó? Porque el sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, ya completó esa era y Dios ahora está trabajando en esta otra era. La gente a veces dice otra dispensación. Bueno, podemos hablar de eso en otro día, pero la idea es comenzó otra etapa. ¿Okay? Por eso cuando ustedes están aquí en los domingos y me escuchan hablar de romanos, eso es lo que Pablo les decía a los judíos que estaban en Roma. Ya sacrificios y cosas así ya pararon porque eran para preparar lo que iba a venir. Una vez que vino, ¿por qué van a seguir haciendo lo mismo? ¿Se imagina si usted llega acá un día y logra la residencia o la ciudadanía? Algunos la tenemos, otros no. ¿Se imagina? Yo ya tengo la ciudadanía hace muchos años, gracias al Señor. ¿Se imagina si voy a migraciones y digo, quiero hacer otra vez todo el trámite de ciudadanía? Me van a mirar y me decir, ¿are you crazy? No me van a decir eso por respeto, pero la idea es, ¿por qué quiere procesar algo que ya tiene? Es ridículo, ¿verdad? Entonces, la ley, los profetas, los escritos, todo eso sigue siendo palabra de Dios, pero muestra el proceso hasta la venida de Cristo. Entonces, por eso ya desde el día de Pentecostés, cuando se inició la iglesia, ya no se hace todo el proceso otra vez. La Biblia dice eso era para mirar hacia Cristo. Una vez que Cristo vino, se cumplió todo eso. ¿De acuerdo? Ahora, Malaquías no está en ese tiempo. Malaquías está muchos años antes de eso. Entonces decíamos, hubo 400 años después que Malaquías terminó su profecía. Y entonces el hombre habrá muerto, como todo el mundo, y por 400 años Dios no les envió más profetas que dijeran, así dice el Señor. Comparativamente es como si a nosotros nos quitaran la Biblia por 400 años. Y usted dice, ¿y cómo vamos a saber qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo les pregunto, si nos quitan la Biblia, si viene una persecución, ¿cómo sabrá usted cuál es la voluntad de Dios? Ha memorizado mucho de la Escritura. Ha recordado aún lo que no ha memorizado, el Espíritu Santo se lo va a traer a la mente. No diga solamente por la oración. Dios va a usar la oración, pero la oración en Dios le va a llevar a la Escritura. ¿Okay? ¿Cómo hacen hoy la gente en China? La China comunista, donde no tienen Biblia. Si los agarran con la Biblia, el otro día estaba leyendo un reporte de Corea del Norte, más de 5.000 personas mató este Kim Jong-un, whatever, el año pasado. Algunos simplemente porque los soldados entraron y le descubrieron una Biblia en la casa. ¿Qué les parece? Entonces uno dice, ¿cómo hacen estas personas? Que algunos no los mataron, pero los llevaron a los campos de concentración. Están ahí sufriendo por Cristo. Están orando. ¿Pero qué creen que tienen en su corazón cuando están orando y cuando no están orando? Lo que han aprendido de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que en algunos países no hay Biblias, aún en esta época tan moderna, espacial y tecnológica, no dejan entrar una Biblia? Entonces cuando hay una familia que tiene una Biblia, le arrancan las hojas. Y usted dice, pastor, eso es una herejía. No, le arrancan las hojas y se la van pasando por familia. Ok, hermana, tenga una semana usted esta página, ok. La semana que viene me la devuelve o se la da la hermana que está al lado. ¿Saben qué hace esa persona? Se la memoriza en esa semana. ¿Por qué no hay Biblia? Nosotros tenemos 4, 5, 6 Biblias. Una tirada en el auto, el sol se la está arrugando, la otra, vamos a sacarle polvo. O la tenemos en el teléfono y a veces ni la encontramos. Bueno, la gente, you know. Entonces, ¿qué haríamos, es mi pregunta, aplicando a este asunto, si por 400 años, nadie va a vivir 400 años hoy, ¿verdad? Pero, ¿qué haríamos si nos sacaran la Biblia por 10 años, 5 años, 1 año? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Ahí van a pulular profetas, ¿saben lo que es pulular? Pues, empiezan a salir por todos lados falsos profetas. Como no tenemos Biblia, Dios me dice, este y el otro, cállese, charlatán, le voy a decir yo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es que no la tenemos. Usted la estudió, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 23? ¿Recuerda lo que dice el Padre Nuestro? ¿Recuerda las bienaventuranzas? ¿Recuerda? ¡Oh, ya! Yeah. Agárrese de ahí porque es lo único que tiene. Y usted dice, pero cuando vino la persecución, lo único que yo pude aprender fue el Padre Nuestro. Pues, si eso es todo lo que aprendió, eso es lo que va a tener. La otra alternativa válida es, júntese con otro hermano, hermana en Cristo, que sí conoció la Biblia cuando la tuvo en las manos, y él o ella le van a enseñar, le van a ayudar. Pero la palabra nunca muere. ¿Ok? Como decíamos en el mensaje de la iglesia, nunca muere. Ahora, Malaquías, termina eso en 400 años de silencio. ¿Cómo hicieron para sobrevivirlo? Tenían la ley. ¿Okay? Entonces, yo pienso, y esta es mi especulación, o el Señor me lo está haciendo decir, que probablemente eso también fue una enseñanza para que ellos y nosotros aprendiésemos a depender de Dios. Aun si no hay un profeta humano que Dios hubiese mandado en esos años, lo que ya quedó escrito, la ley, otros escritos, los salmos, cosas así, hay que agarrarse de lo que Él nos dejó y no inventar otra vez las cosas. Que por eso yo estoy muy en contra de las falsas enseñanzas que agregan a la Biblia lo que la Biblia no dice. Una cosa es interpretar y a veces equivocarse un poco, está mal, pero el Señor nos ayuda a corregirnos. Otra cosa es agregarlo como si fuese palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos separamos hace tantos años de la Iglesia Católica? Por el papado, las encíclicas papales, los documentos papales los ponen a la misma autoridad de la Biblia. No. Y luego los escritos de la Iglesia, las tradiciones escritas de la Iglesia, la misma autoridad de la Biblia. No. Entonces de ahí surgen tantas cosas como la ascensión de la Virgen María, como el purgatorio, como tantas otras cosas que uno dice, yo nunca vi eso en mi Biblia, y le puede preguntar a un católico, tampoco lo va a ver en la de él o en la de ella. Entonces, ¿por qué hacerle caso a eso? Porque para ellos las tres cosas que mencioné tienen el mismo nivel de autoridad y de Dios. Entonces de ahí surge la gran diferencia, ¿ok? Ediberto.
Bueno, pastor, mi pregunta es, en los evangelios vemos que cuando Jesús vino había una fuente que dice que se movía y los que se metían ahí eran sanados. ¿Esa era una forma de Dios todavía demostrar que estaba ahí o eso era como algo aislado?
No necesariamente. Hay muchos mitos y cosas que la gente pensaba en esos momentos, que los apóstoles, por ejemplo, o Jesús no se ponía a discutirlos, simplemente demostraban que no era cierto. Ese paralítico estuvo allí demasiada cantidad de años. Y dice, pero nadie me empuja al agua. Y no hay ningún récord de que la gente que entraba ahí se sanara. Ahí decía, y eran sanados. No sabemos exactamente qué pasó. ¿Okay? Es excelente para analizar el texto, que no tiene que ver con Malaquías, pero entiendo que su pregunta tiene que ver con el mover de Dios de una manera sobrenatural. Hoy yo dije en el mensaje de Romanos, claro que Dios se sigue moviendo hoy, en otras palabras, lo dije sobrenaturalmente. Claro que Dios hace, pero no de la manera que estamos viendo acá. ¿Okay? Hay que tener cuidado. El jueves, creo que en la predicación, yo mencioné algo de los milagros. Y yo les dije, yo no puedo ser cesacionista, el cesacionismo es lo que piensan que se acabaron todos los milagros, todo lo sobrenatural, las sanidades hechas fuera de demonios, esto se acabó cuando murió el último apóstol o cuando la Biblia quedó escrita. Yo no puedo llegar a creerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy acá por un milagro y porque yo he orado por algunas personas, muy pocos se han sanado, pero el Señor lo hizo. Entonces, ¿cómo hago con esa evidencia? ¿Qué hago? ¿Quién hizo eso? Sino Dios. Yo no tengo poder para hacer eso. Fue el poder de Dios en el nombre de Jesús. Pero el cesacionista piensa que hoy en día no hay nada prácticamente que sigue funcionando de los dones del Espíritu Santo. Yo no puedo. Ahora, si lo que ellos quieren decir es no le agregue nada a la Biblia, estoy de acuerdo. Si lo que quieren decir es hay mucho charlatán por ahí que hace falsos milagros, estoy de acuerdo con eso, por Mateo 7:21 nos dice eso. Pero hay dos ramas grandes, el cesacionismo y el continuismo. El cesacionismo dice, no hay más milagros, no hay más sanidad, todo eso se acabó cuando se cerró la Biblia, o cuando murió el último apóstol, o tiene otras teorías. El continuismo dice, todo continúa igual que antes, aún en el Nuevo Testamento, con relación a los milagros. Yo no puedo ser tampoco continuista, porque me doy cuenta que hay cosas que ya se frenaron. Una de ellas, lo que acabamos de decir de lo que es la profecía hoy. ¿Okay? Claro, Ana, el asunto de los apóstoles modernos, porque yo no creo en eso. Ahora, si me están diciendo, bueno, apostelo en griego también tiene que ver con un misionero que predica, bueno, pues por supuesto que sí. Pero lo que estamos diciendo aquí no es solo la palabra, sino la autoridad que ellos se dan modernamente. Esa lo tenían los 12 apóstoles y Pablo, stop. Y después en el Nuevo Testamento se habla clarito, en uno de los libros al iniciar en la introducción, se habla clarito de quién eran los apóstoles. No vamos a ir por ahí porque dejamos a Malaquías miles de años atrás otra vez. Pero la idea es esta, yo sé que surgen muchas preguntas y está bien, pero para redondear la respuesta a Ediberto, claro que milagros siguen, yo los veo todo el tiempo, de una manera, de otra, a veces son muy evidentes, otras veces después miramos atrás y dijimos eso fue un milagro, así que no puedo ser cesacionista. Tampoco puede ser completamente la idea de continuista, porque mis amigos que son continuistas se meten en problemas con este asunto, que ¿okay? Continúa el apostolado. Ven, por ejemplo, critican a los apóstoles, critican a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree otra falsa cosa, la sucesión apostólica. Ellos piensan, Pedro era el primer papa, cuando murió Pedro hubo otro y hubo otro hasta el que está presente. Les garantizo que el que está presente deja mucho que desear. Entonces, y los anteriores, por más buenas cosas que hayan hecho, malas cosas, a mí no hay, nadie es infalible como ellos piensan. ¿Ven?
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Ni merece los honores que se les dan. Ninguno de los apóstoles recibió los honores que tiene el Vaticano y compañía. Ni uno. Al contrario, todos murieron pobres, atormentados, por creer en Cristo, por predicar a Cristo. Bueno, es otro tema, pero tenía que entrar ahí. El punto aquí es, ¿de dónde sale? Los criticamos porque no creemos en la sucesión apostólica. Y resulta que ahora tenemos apóstoles modernos. ¿De qué estamos hablando? Muy similar, disfrazado de otra cosa. Entonces hay que entender que eso que la palabra de Dios nos dice. Pero volviendo aquí al asunto de la introducción general de Malaquías, dijimos, la profecía de Malaquías no es solamente qué es lo que va a suceder, dice Dios, sino qué es lo que estaba en ese momento sucediendo y Dios estaba, ustedes entienden cuando yo digo, denunciándolo. ¿Verdad? Haciéndolo que la gente se dé cuenta que Dios sabía lo que estaban haciendo. Entonces, a través de este breve libro que vamos a estar mirando, Malaquías nos muestra que Dios ve a un pueblo que es muy religioso exteriormente, pero no en su corazón. ¿Okay? Entonces, hacían ciertas cosas, ciertos ritos que Dios les había mandado, pero ya las hacían muy mal. Ya nomás en el primer capítulo, más adelante, vamos a ver la acusación, si se quiere, del mismo Dios, diciéndoles que cuando ellos traían ofrendas al altar de Dios, no traían lo mejor como Dios les había ordenado. Y entonces Dios les dice, ¿ustedes harían eso con su gobernador? No. Entonces, ¿por qué lo hacen conmigo? Entonces, era para mostrarles, ustedes son religiosos de pura palabra, no en su corazón. Entonces, es un mensaje muy actual, a pesar de que tiene tantos cientos de años, ¿ok? Pero aquí entonces Malaquías nos está presentando ese cuadro. Es un pueblo exteriormente religioso, interiormente eran indiferentes al Señor, no eran sinceros, como a veces decimos hoy, se olvidaban de lunes a sábado que eran cristianos y el domingo venían y se ponían el traje cristiano. Ese era un problema en aquellos años ya, y Dios dice no. Entonces manda a Malaquías para que sepan que Dios dice no puede funcionar así, hay que cambiar. ¿Qué más tenemos aquí? Y estamos dando la introducción general, por supuesto, de detalles que vamos a ver de estos temas que estoy presentando, despacito, en el libro. ¿Okay? Entonces, varias preguntas o varias cosas que Dios dice que ellos hacen como la primera pregunta, ¿en qué nos amaste? Yo les dije, son como un insulto. ¿Okay? Son muy atrevidas. Entonces, nunca hablemos así con Dios. A veces estamos pidiendo oraciones, la respuesta no viene, se tarda, se demora, o no viene como nosotros queríamos. Nunca diga al Señor, ¿dónde estabas tú? ¿O qué me hiciste? Cuidado, estamos hablando con Dios. Eres el soberano. ¿Okay? Entonces, ¿le diríamos eso a un presidente? Bueno, hoy en día se lo decimos a través de los medios de comunicación, pero la Biblia dice no. ¿Okay? Es como si usted dijese, más allá de que le guste el presidente actual, o esté en contra de sus políticas, o esté a favor, no importa eso, sigue siendo una autoridad ahí, lo que dice el libro de Romanos. Entonces, más allá de sus políticas, si a usted le dicen, está invitado a ir a hablar con el presidente, o está invitado a ir a un lugar que va a ser el presidente, ¿usted cree que puede ir en blue jeans? Y con la playera, y con, ¿cómo le dicen? Guaraches, andar. No. ¿Usted cree que lo van a dejar entrar a la Casa Blanca? No, exacto, Ana, hay un protocolo. Okay, a mí me tocó, algunos de ustedes saben, en la época de Bill Clinton. No estoy diciendo que yo estaba de acuerdo con las políticas de Bill Clinton. Sin embargo, yo tuve que ir, ¿eh? Tuve que ir, me invitaron, yo era un don nadie, pero Dios sabe por qué, ahí fui. Y había un protocolo de qué vestimenta podía tener, qué vestimenta no podía tener. ¿Cuándo tenían que entrar? ¿En qué lugar me iba a hospedar? ¿Dónde iba a estar? Le manejan uno la vida. Y luego llega uno ahí, está el presidente, su esposa, vicepresidente, otros grandes dignatarios, está ahí usted en Washington y le ponen para comer y usted dice, en mi casa yo tengo solamente un tenedor o la tortilla, acá tengo 4 o 5. ¿Qué hago con cada uno de estos? ¿Y qué hago con todos estos cuchillos? ¿Y qué hago con todas estas cucharas? ¿Y para qué quiero 4 vasos adelante mío, uno más grande que el otro, con este, con este y con esto? Déjenme ir a casa, yo quiero ir a McDonald's. Cuando usted tiene esa bendición, yo lo consideré un privilegio que no busqué, uno tiene que ensayar antes de llegar y saber a qué se expone, porque está con el presidente. Aunque uno no le guste el presidente o le guste el presidente, no es un asunto político. Eso era un desayuno de oración para líderes religiosos de todas las religiones. Entonces yo fui allá y con otros, y estaba en Texas y representando, yo no sé qué estaba haciendo ahí, pero estaba ahí con ellos. Entonces uno dice, ahí uno tiene que comportarse como corresponde. Entonces se imagina si yo levanto mi mano en medio de esa famosa cena, y le digo, desayuno en ese caso, y le digo, señor presidente, yo estoy en contra de sus políticas. ¿O qué pasó con Mónica Lewinsky? ¿O qué pasó con, sabe lo que va a pasar? Yo no empiezo la frase, cuando vienen los de security, me agarran así, y así me sacan afuera. Afuera. Usted no está aquí para hacer eso. Usted está aquí respetando la autoridad de alguien que Dios dice que hay que respetar, aunque usted no esté de acuerdo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo a Dios le vamos a demandar y pedir cuentas? Gracias a Dios que no nos pide que comamos delante de Él con 4, 5, 6, 8 cubiertos. Gracias a Dios que podemos entrar con confianza, dice el libro de Hebreos, a su trono, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero don't be so casual, no, no sea tan así como, hey buddy. No. Como muy relajaditos, claro, a nivel de que, bueno, you know, he's my buddy. Dios no es su buddy, su amigo así. Dios es su amigo, Dios es su hermano, Jesús es su hermano, su salvador mío también, pero es Dios. Entonces, ¿cómo vamos a demandar que Él nos responda? Algo que no entendemos. ¿Qué dice Pablo, inspirado por Dios? ¿Va a demandar el vaso de barro al alfarero, por qué me hiciste así? Le va a decir, en otras palabras, sabemos todo lo que es el alfarero, ¿verdad? Y le va a decir, hey, 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 yo quería hacer un vaso y me estás haciendo una taza para el café y ni me gusta el café. No, está en las manos del alfarero, el alfarero hace con ese pedazo de masa lo que el alfarero quiere. Entonces Pablo nos recuerda eso y es muy apropiado porque con usted y yo leímos aquí Malaquías 1, observe el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? A Esaú, o el 2, ¿ok? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Qué está pasando ahí? A ver, estudiantes de la Biblia, los que están siguiendo el texto de Romanos, como yo también, ¿hay alguna relación con este texto de Malaquías 2 con algo que dice Pablo en Romanos? ¿Dónde está la relación? La elección, la predestinación. Pablo nos usó ese texto de Jacob y de Esaú. Y por eso yo les aclaré aquel día, cuando la palabra de Dios dice que Dios escogió a Jacob y rechazó o aborreció a Esaú, no tuvo nada que ver con lo que ambos hubieron hecho, dice Pablo, porque eso ocurrió desde que estaban en el vientre de su madre. Dice Pablo, recuerda, no tenían oportunidad todavía de mostrar si iban a ser buenos o malos. Es la elección. Ahora, ahí es donde Pablo dice también lo del ejemplo del alfarero, el vaso de barro. ¿Qué quiere decir que Dios aborreció a Esaú? Dios es amor. Yo les pregunto, ¿tiene Dios derecho a escoger a quien Él quiera? Sí. ¿Está eso basado en qué tan buena o mala es la persona? soberanía de Dios. ¿Qué? Cuando a mí me llamaron para ir a comer ahí con el presidente, no fue por mis méritos. Todavía no sé ni por qué lo hicieron. No fue como cuando yo estaba en la escuela secundaria, en high school, y me dijeron, mataron a algunos policías, se van a reunir en una iglesia católica, estamos buscando estudiantes de todas las escuelas de la zona, y lo hemos elegido usted para que vaya con la bandera a esta iglesia católica. Yo los miré y le dije, usted sabe que yo no soy católico. Le dije a la autoridad de mi escuela que me lo vino a decir. Digo, acá hay muchísima gente, ¿por qué me elige a mí? Yo no soy católico. Y su respuesta fue, porque entre los católicos no podemos elegir a nadie que represente la iglesia. Usted lo dijo, yo no lo dije. Ok, pero es una autoridad, y entonces, ¿qué pasó allí? Él vio conducta, y la, gloria a Dios, pero yo traté de mostrar, yo no me iba con la Biblia bajo el brazo a la escuela, pero no, obviamente yo no sabía que me estaban observando lo que allá se llamaba los preceptores. Son gente que cuidaba cada salón de clase ayudando a los profesores. Y de pronto ellos veían, este muchacho siempre llega a tiempo del trabajo, este muchacho no dice malas palabras, este muchacho no anda con las chicas ahí manoseándolas, este muchacho... Pienso que vieron todo eso, porque en mi clase yo veía todo eso de mis compañeros, y yo por supuesto no lo hacía. Yo pensé, bueno, me escogieron por ese mérito. Ok, en ese caso fue por ese mérito. ¿Ven? Algo que Dios, ¿cómo? Eso lo gané sin saberlo, eso fue algo que yo no sabía. En el caso de Jacob, no fue escogido por algo que Jacob hizo. Y Esaú no fue rechazado por algo que Jacob no hizo, o dejó de hacer, se portó mal, o no obedeció a Dios. Esta elección de Dios, repito, ¿cuándo ocurrió? Cuando estaba en el vientre de su madre. Dios ya, o sea que aún antes de que la madre concibiese, ya Dios tenía ese propósito. Ahora, veamos la cuestión de aborrecí, porque algunos textos dicen que Dios odió, pero evidentemente nos damos cuenta que eso no es así, ¿ok? Lo que quiero que les quede claro es, no fue un problema de Saúl, o no fue un mérito de Jacob. Entonces, aquí Malaquías, Dios le está diciendo otra vez Malaquías al pueblo, ¿me están preguntando en qué los amé? Ustedes son descendientes de Jacob, y yo elegí a Jacob, en otras palabras, de otros pueblos de la tierra, yo los escogí a ustedes para salvación.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonízanos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Y más adelante, para que fueran el conducto en el cual nació Jesucristo, el Señor. Yo les diría, ¿no les parece suficiente privilegio? ¿cómo que me están diciendo que los amé? ¿Verdad? A ver, ¿qué ejemplo pondrían ustedes hoy?
Un engañador.
Jacob, cuando creció, cuando, ¿se acuerdan las cosas que hizo Jacob? ¿Por qué la Biblia mostrará esas cosas en vez de presentar una imagen de solamente lo lindo que hizo?
Pues,
para resaltar precisamente la lección de Dios, no hubo mérito en Jacob. ¿Se acuerdan algunas de las fechorías de Jacob? ¿Te acuerdas?
Sí, engañó a su padre para que le diera la herencia.
Claro.
Siendo que era Esaú.
Ya, porque Esaú era el primero. Ahora eran twins, gemelos, mellizos. Pero ¿quién salió primero del vientre de la madre? Esaú, por minutos a lo mejor. Entonces, él era el primogénito. La ley dice que ¿a quién le correspondía la herencia? Al primogénito. Y aunque sea por segundos, el primogénito fue Esaú. Entonces, Jacob, como bien dice, ¿qué hizo? Más adelante, ¿se acuerdan todo lo que hizo? Que Jacob no estaba en el campo, estaba acá, hizo todo. Así que miren, miren, Jacob necesitaba liberación, consejería y todo junto a veces. Sin embargo, él era elegido.
Era un tramposo y eso era su nombre.
Era tramposo y eso era su nombre. Pero ven, ahí está. ¿Qué pasó con David? Ya siendo rey, adultera con Betsabé, una vecina del palacio. Sin embargo, es el rey David y del linaje de David viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Algunos se acuerdan de quién eran otras personas en el linaje del Señor Jesucristo? ¿Había una mujer? Rahab. Rahab era una prostituta. Por supuesto que su vida cambió, pero ¿se acuerdan lo que pasó cuando recibió a los 12 espías? ¿Por qué a los dos espías? ¿Por qué los reconoció? Lo que había escuchado de Dios. ¿Y recuerdan, Carmen, lo que escuchó de Dios? Porque ella se los dijo. Les dijo por qué los estaba escondiendo. Ya, nosotros, no judíos, hemos oído que Dios está con ustedes. ¿Cómo oyeron eso? Porque ya a esa altura de la historia había relatos narrados y quizá algo escrito de lo que Dios había hecho. Los hizo cruzar el mar en seco, los salvó de Egipto, todo eso ya había ocurrido. A la época de Rahab, Rahab ya sabía eso. Es decir, que las historias del pueblo de Israel se propagaron por todos lados, aun cuando Univisión no existía. Había sus medios de propagar las historias. ¿Ven? Entonces Rahab, que era de un pueblo no nada que ver con Israel, de repente ella tuvo temor, eso es lo que significa temor, tener temor de Dios. Tuvo temor de Dios y escondió, aun siendo una prostituta, escondió a estos dos espías en su casa y no pasó nada inmoral. Simplemente ella les dijo, yo sé quiénes son ustedes y sé quién es su Dios, se nos está diciendo, ese es mi Dios, pero eso bastó para que comenzara el asunto. ¿Qué más le dijo Rahab a los espías? ¿Cuál fue el pacto que hicieron entre ellos? Que cuando Dios hiciera entrar al pueblo de Israel y destruyese en la tierra de ellos, que por favor, gracias a lo que ella estaba haciendo, preservase a su familia. ¿Por qué Rahab se atrevió a decir eso de Dios, si no era su Dios? Creyó. ¿Ven? La Biblia dice en el libro de Hebreos, creyó y le fue contado por justicia, igual que Abraham. Creyó y le fue contado por justicia. Es decir, gracias a su fe, ella y su familia fueron salvas. Cuando usted vino al Señor Jesucristo, le hizo su Salvador, ¿qué pasó? Usted creyó y eso le fue contado por justicia. Entonces, el juicio de Dios no cae sobre nosotros porque nosotros creímos en el Señor como Rahab la ramera. Mucho mejor ahora entendiendo todo eso. Pero ven, pasa a estar en esa línea, como otras mujeres y otros varones. Y ninguno de ellos era figurita, ¿cómo dicen? Modelitos, ¿verdad? Por ahí. Entonces, cuando vemos el contexto de Malaquías, el pueblo de Israel estaba en una era muy apartados del Señor, en el sentido de que mostraban religiosidad, pero sus corazones estaban muy lejos del Señor. Entonces Dios, porque amó a su pueblo, como nos ama a nosotros, los encara y les dice, ustedes están haciendo esto, pero yo conozco el corazón de ustedes, tienen que cambiar. Entonces, a través del profeta Malaquías, habla acerca de eso. Entonces, ¿por qué ellos creen ustedes que el pueblo de Israel, yo tengo otra pregunta aquí para ustedes, ¿por qué piensan ustedes, hermanos y hermanas, que el pueblo de Israel llegó a ese estado espiritual? ¿Qué habrá pasado? Si leen todo el libro se van a dar cuenta, pero no leímos todo el libro. ¿Ana?
Creo que tiene mucho que ver con los líderes religiosos de su tiempo también.
Ana dice que cree que tiene mucho que ver con los líderes religiosos de su tiempo.
Sí, porque aún ellos mismos eran corruptos en sus vidas y
claro,
en lo que hacían.
Claro.
Eran un mal ejemplo y mala dirección para
Exacto.
el pueblo.
Exacto. Cuando yo dije, por ejemplo, recién, que Dios los enfrenta, no se está quejando, los enfrenta diciendo, ustedes traen para mí regalos ya que son hasta considerados despreciados por ustedes, no lo harían eso con su presidente, decía yo, con su gobernador. ¿Quiénes les dije yo que eran los encargados de traer esas ofrendas y sacrificios al altar de Dios? ¿La gente o los sacerdotes? La pregunta del millón de dólares, ¿por qué los sacerdotes permitieron que la gente trajera eso? Ellos eran los rebeldes. ¿Okay? Entonces, hoy en día hay liderazgo en algunos lugares donde el pastor, ¿okay?, permite de pronto cualquier cosa en la iglesia, porque, hey, Dios es amor. ¿Ustedes han escuchado en inglés lo que se está diciendo últimamente? Love is love. Entonces, ¿cómo no va a aceptar a gay and lesbian? ¿Cómo no va a aceptar a transgenders? ¿Cómo no? Hasta pueden ser pastores. Y yo digo, ¿what? ¿Qué dice Dios? No, pero no debe juzgar, no soy yo. Dios está diciendo una vida transformada por Dios, una vida que tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo que lo está transformando, jamás va a ir en contra de lo que Dios dice que está mal. ¿Y por qué entonces estos pastores dicen, no, ni modo, adentro, vente para adentro? Entonces, ¿qué cree usted que dice Dios a la iglesia de hoy? Lo mismo. ¿Cómo ustedes están? Si ustedes dijeran más técnicamente a los sacrificios y ofrendas, recuerden que más adelante habla del diezmo. ¿Se acuerdan? Entonces, dice, ustedes están robando. Ya vamos a ir a ese tema. Espero que vengan a esa clase, ¿no? Pero ahí está el punto. ¿Por qué? Dicen, ¿qué te hemos robado? Otra vez la pregunta impertinente. ¿Cómo le va a hablar así a Dios? Entonces dicen, vuestro diezmo es ofrenda. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo hacían cuando Dios le había dicho que tenían que hacerlo? Ya vamos a llegar a qué pasó ahí en el corazón, etcétera, etcétera. Hay otros textos en la Biblia que nos muestran eso. Pero ven, desde el comienzo, el Señor, a través de su siervo Malaquías, lo que está haciendo es confrontarlos. Y les está diciendo, por todo lo que estamos diciendo ahora, la religión de ellos era algo de forma, algo superficial, algo que heredamos de nuestros parientes, ¿verdad? Como yo les pregunto a mucha gente, ¿por qué usted es cristiano? Y, bueno, porque nació en un hogar cristiano. ¿O porque alguien lo llevó a una iglesia cristiana y empezó a ir y le gustó y se quedó? A algunos yo les he preguntado, ¿por qué usted es católico? No saben. Mi familia es católica, mis abuelos son católicos, mis tatarabuelos son católicos, y así pueden llegar a Papa Pío I. A mí, ¿por qué usted es católico? ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? No sé, por tradición. Es como es parte de mi apellido, ¿verdad? Es, si soy latino, tengo que ser católico. ¿Eso lo va a decir a Dios el día del juicio? Ahora, en aquellos años pasaba eso, ¿ven? Ah, no, nosotros somos judíos, Jehová de los ejércitos es nuestro Dios, pero sus vidas decían otra cosa, y sus sacrificios, sus ofrendas decían otra cosa, y Dios, porque los ama, les dice, stop, eso no puede seguir así. Entonces vemos todo esto, palabra por palabra, cuando vayamos estudiando lo que es realmente una exégesis aquí. El libro concluye con la profecía de la venida de Elías. Y usted dice, güey, ¿cuál Elías? ¿El profeta Elías? ¿Va a venir otra vez? ¿Va a resucitar de los muertos? ¿Va a aparecer de repente? ¡Qué susto, ¿verdad? ¿Quién fue el profeta Elías? Juan el Bautista. Cuando viene Juan el Bautista, se aclara, este es aquel que la profecía decía, vengo a preparar el camino del Señor, a enderezar sus sendas, a preparar el camino de Jesús. Entonces, miren qué lección. Hay ocasiones donde la Biblia utiliza, por ejemplo, el nombre propio de alguien, como en ese caso, y no quiere decir que esa persona exactamente es la persona que va a venir. No es que Elías iba a resucitar de los muertos y vuelva a aparecer para anunciar la venida de Cristo. Está diciendo, en otras palabras, que es Juan el Bautista. El asunto es que Dios no le reveló a Malaquías que Juan el Bautista se iba a llamar Juan el Bautista. Esto pasó 100 años después, por lo menos 400, como vemos acá. Entonces, pudo haberle profetizado Dios, declarado, revelado, ahí usamos bien la palabra revelación, a su profeta Zacarías cómo se iba a llamar, en vez de decir Elías, que parece que confunde a todo el mundo. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, mas no lo hizo. Otra vez se va a levantar con el espíritu de Elías. ¿Qué significa esa expresión, se va a levantar con el espíritu de Elías? No es que de la tumba el espíritu se fue al cielo, el cuerpo quedó acá, pero Dios mandó al espíritu de Elías otra vez acá y se encajó adentro de Juan. ¿Cómo decimos nosotros en español a veces? Fulano de tal tiene un espíritu alegre. Fulano de tal tiene un espíritu triste. ¿Verdad que a veces usamos eso? ¿De qué estamos hablando? ¿De demonios? ¿Estamos hablando de ángeles o espíritus que andan en el cielo y se aplican dentro nuestro? Es una manera de decir que la persona va a actuar básicamente en la misma línea, de la misma forma. Entonces aquí ya vamos concluyendo, es una gran introducción, la semana que viene vamos a estar en análisis concreto, pero estamos analizando esto, ¿verdad? Dice el verso 4, cuando Edom dijera nos hemos empobrecido, todo esto, ¿y qué dice el Señor? Sigue destruyéndolos, hasta la fecha. Hasta la fecha. Ellos quieren hacer cosas, ustedes ven mucho conflicto, ¿verdad? Entre palestinos, judíos. ¿Por qué será? Y por más que las Naciones Unidas, que desune a las naciones más de unirlas, que no sé ni para qué existe ya eso, si tuvo su lugar en su momento, hoy en día está para quitarnos las taxas. Pero las Naciones Unidas, o Estados Unidos, o quien sea, Inglaterra, Reino Unido, las alianzas, por más que sigan trabajando por la paz en el Medio Oriente, no va a ocurrir. Lo siento. ¿Cuándo va a ocurrir esa paz mundial que todos desean? Cuando venga el Señor Jesús a reinar. No va a ocurrir antes. Son cosas buenas de hacer, yo entiendo. Más que nada frenan una violencia grande, pero no necesariamente ellos ni nosotros vamos a solucionar un conflicto que viene desde hace siglos atrás. Entonces, aquí esa partecita está hablando en parte, vamos a ver el domingo otra parte, pero en parte de eso, de que aunque ellos quieran construir, hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, después de un tiempo eso no va a resultar, porque no son elegidos. Entonces, ¿qué pasa con las religiones mundiales? Por más que quieran hacer ellos algo para reconciliarnos con Dios o llevarnos a la salvación, no hay caso. No se guíen por los millones de dólares, las grandes iglesias o las grandes cosas, no se guíen por eso. Dios dijo, lo que Él no ha escogido, lo que Él no ha decidido, Él no va a bendecirlo, por más que se insista. ¿Okay? Bueno, aprendimos algunas lecciones hoy. Algunas son morales, otras son muy hermenéuticas, otras son históricas, pero yo los invito a que continúen el domingo porque vamos a estar analizando los versículos por versículo. La mejor cosa que pueden hacer es leer Malaquías en la semana. Usted dice, es todo un libro, pastor. La última vez que leí un libro llegué hasta la quinta página. Es más o menos la cantidad de páginas que tiene todo el libro de Malaquías. Y después entonces va a poder decir, leí todo un libro de la Biblia. Good. Muy bien. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos y pedimos que nos ayudes a leer en esta semana este libro y también a los que están escuchándonos en Radio La Red para que ellos también puedan aprender en sus Biblias. ¿Qué está diciendo tu palabra? No lo que dice una religión inventada por los hombres. ¿Qué dice tu palabra? Esa es la verdadera religión. Jesucristo reconciliándonos contigo nuevamente. Gracias, Señor, y pedimos estas cosas confiando en tu dirección al enseñar y al aprender. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.